COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE hoy vamos a hablar de inteligencia emocional y trabajo. Para ello tenemos como invitada una profesora de excepción, es Mireia Vivas. Mireia, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, buenos días, un saludo para todos.
Bienvenida a España y a nuestro programa de informativo en el COIE.
Muchas gracias.
Mireia Vivas es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, Venezuela. Se encuentra en Madrid realizando una estancia de investigación en el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UNED bajo la coordinación del doctor Domingo Gallego Gil. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED y su tesis doctoral versó sobre el tema de la educación emocional en la formación del profesorado, investigación reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado en la convocatoria 2005-2006. Forma parte del grupo de investigación Inteligencia Emocional y Educación que dirige el doctor Domingo Gallego Gil, con quien ha publicado recientemente el libro Inteligencia Emocional, ¿por qué y cómo desarrollarla?, publicado por el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes en Venezuela. Pues bien, después de esta presentación, Mireia, quería comentar que a partir de la segunda mitad de los años 90 se produce lo que se ha llamado el boom de la inteligencia emocional, especialmente con la publicación del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, al que todos nos suena, al menos, ¿no? Pues la primera pregunta es, yo creo, genérica, pero hay que abordarla. ¿Podría explicar a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, qué es la inteligencia emocional y cuál es el impacto que este concepto tiene en el mundo laboral, que es el que nos interesa ahora?
Mireia. Bueno, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones. Es el conjunto de habilidades, competencias que tiene la persona que le permite comprender, percibir, regular sus estados de ánimo. Esto tiene un impacto en sí mismo y también en sus relaciones con los otros, de manera que estas emociones puedan ponerse al servicio del bienestar personal y del bienestar social en los distintos contextos en los que la persona participa o pertenece. Llámese familia, barrio, comunidad y específicamente en los contextos laborales. Es decir, que el manejo que tenemos de las emociones tiene un impacto en la vida de las personas en todos los ámbitos. La actitud emocional se puede considerar como una meta-habilidad que determina cómo podemos utilizar cualquier otro talento, incluido el intelecto, por cuanto no existe conducta humana sin que esté presente una emoción, y el manejo positivo de las mismas facilita en gran medida el éxito en las tareas que emprendemos.
Más concretamente, ¿cómo se manifiesta la inteligencia emocional cuando uno de nuestros egresados emprende la búsqueda de su primer trabajo, una tarea siempre difícil?
Enfocándonos en el mundo laboral, y más específicamente en las capacidades y actitudes necesarias para la búsqueda de trabajo, me gustaría compartir con los oyentes una historia sobre el rey Midas que puede ejemplificar cuándo se actúa con inteligencia emocional. Dice así: Tántalo y Midas eran dos hermanos gemelos que pugnaban sobre cuál de ellos debía heredar el reino de su padre. Para decidir quién era el mejor dotado, el consejo de ancianos decidió dar una cabaña a cada uno y alimento para 6 meses. Al año se vería quién había gestionado mejor los embates de la fortuna. Una cosecha entera de trigo recién segada les aguardaba detrás de sus casas. Después de trillarlo, guardaron el grano. Pero, ¿qué hacer con la paja sobrante? Hay que quemarla, dijo Tántalo. Esto no sirve para nada. ¿Qué dices? Si eso es oro, repuso su hermano. Mientras Tántalo quemó al instante toda su paja y se tumbó en su hamaca, Midas la utilizó para amasar con tierra una buena cantidad de ladrillo resistente con los que amplió su granero. Posteriormente, durante unas celebraciones, una alegre romería desfiló por el camino que separaba las dos casas. El suelo quedó repleto de excremento de los animales. «Esto es indignante», exclamó Tántalo. «Debería haber una ley para evitar que esparcieran esta porquería por la calle». «Tonterías, nos han dejado oro». Es un regalo que deberíamos aprovechar, dijo Midas. Tántalo se apartó de su hermano tomándole por loco. Por su parte, Midas recogió aquellos excrementos y los guardó como abono para sus campos cuando llegara el tiempo de la siembra. En una ocasión, un pastor se acercó a las dos cabañas para pedir agua. Tántalo se limitó a mirar con altivez aquel desarrapado mientras Midas corría en busca de una jarra de agua fresca. El pastor regaló a Midas uno de los pequeños cachorros que su perra acababa de parir. Eres un necio, le espetó Tántalo a su hermano. Ahora tienes otra boca que alimentar. Es verdad, pero todavía es una boca muy pequeña y a cambio me dará muchas más cosas. Ese perro es oro puro. Una noche oscura, una zorra hambrienta se acercó a las cabañas. En una de ellas detectó el olor de un perro de caza y optó por no acercarse. En la otra cabaña, por el contrario, no reconoció aquel olor. Se coló en el gallinero y devoró la mitad de las aves que había encerradas. Cuando al año los dos jóvenes príncipes fueron llamados al palacio, el veredicto del consejo de ancianos fue unánime. La vida de Tántalo había consistido en una secuencia ininterrumpida de voracidad y falta de previsión. La de Mida se resumía en una sola idea. Cuando descubrimos el valor de las cosas, todo lo que tocamos se convierte en oro. El rey proclamó a Midas como único y legítimo heredero del trono. Lleno de ira, Tántalo se dedicó desde entonces a difundir extrañas leyendas sobre Midas y su fijación por el noble metal. Lo que nos enseña esta historia es que en tiempo de crisis, quien tenga una actitud abierta, confianza en sí mismo, persistencia, motivación al logro, optimismo, sabrá aprovechar las oportunidades para salir adelante y verá oportunidades en lo que otros ven amenaza.
O sea que es un relato para sacar conclusiones, ¿verdad, Mireya?
Así es, yo por eso lo escogí, porque me parece que reflexionando sobre esta historia podemos entender con un ejemplo práctico lo que son las habilidades de la inteligencia emocional y que son muy importantes en la búsqueda del trabajo, el ver las oportunidades, el adaptarse. Yo creo que esas son actitudes que convienen a una persona que está buscando trabajo y ver que las oportunidades hay que aprovecharlas y dar lo mejor de sí.
Nos gustaría que nos comentara ahora una afirmación que leemos con frecuencia en estos últimos tiempos. Nos referimos a qué significa que los indicadores académicos tradicionales, como las calificaciones y los títulos a los que estamos habituados, no nos permiten predecir adecuadamente el grado de desempeño laboral. ¿Cómo se entiende eso, Mireya?
Esta teoría de la inteligencia emocional ha causado un gran impacto en el mundo de la psicología, de las organizaciones, en el mundo que tiene que ver con las teorías de la selección de personal y de la evaluación del desempeño profesional en los contextos laborales, porque de tal importancia son estos conceptos que algunos autores plantean y de las que yo estoy de acuerdo, que introduce una visión paradigmática en el campo de la psicología al proporcionar una nueva visión sobre el comportamiento humano que entiende que lo emocional y lo cognitivo están integrados. Y esto se fundamenta en muchas investigaciones que tienen que ver sobre el análisis de las prácticas y comportamiento que las personas exitosas en las diferentes esferas de la vida. Me explico, se observan quiénes son los líderes exitosos, los trabajadores competentes, a los que le va mejor. Entonces, a partir del análisis de esos comportamientos, se deduce cuáles son las características que tienen esas personas en su comportamiento. Y por otro lado, y yo creo que esto es lo que más le ha dado fuerza a este concepto, son los hallazgos de investigaciones en la esfera de las neurociencias, en lo que pasa al interior del cerebro, lo que ha permitido identificar procesos fisiológicos que se generan por las emociones, cómo estos procesos inducen determinados comportamientos y cómo puede ser posible controlarlos y utilizarlos si tomamos conciencia de los estados que se generan y aplicamos determinados enfoques, técnicas, formas de comportamiento que puedan promoverlo. De manera que todos estos hallazgos cambiaron radicalmente los enfoques que existían sobre el test de inteligencia como predictores del éxito laboral, profesional o en una carrera directiva, y cuestionó fuertemente la falsa pero extendida creencia de que el éxito depende exclusivamente de la capacidad intelectual. Así que se ha podido concluir o demostrar que las actitudes académicas tradicionalmente consideradas como las calificaciones, los títulos, no nos permiten predecir adecuadamente el grado de desempeño laboral o el éxito en la vida. No estamos diciendo que no sean importantes, ¿ok? Sino que no tienen el peso que antes se le daba, sino que es una combinación. De allí que se cree que los rasgos que diferencian a los trabajadores más sobresalientes de aquellos otros que simplemente hacen bien las cosas, hay que buscarlas en competencias tales como la empatía, la autodisciplina, la perseverancia, la disciplina, por ejemplo. Quiero completar con algo muy importante. Los defensores del tema de la inteligencia emocional y de la importancia de desarrollar estas competencias no sostenemos que este sea el único factor, sino que la capacidad que indica la capacidad del sujeto humano, ya que existen toda una serie de habilidades que se pueden aprender basadas en los sentimientos, las emociones, que determinan en gran éxito en gran medida el éxito de una tarea. Entonces, que no es un único factor, sino que son factores que combinan el éxito de las personas.
¿Y cuáles son los nuevos significados de las emociones en el trabajo?
Ah, bueno, esta es una pregunta bien interesante sobre este tema, ¿no? Porque es cómo consideramos ahora las emociones. Antes se pensaban que las emociones había que dejarlas fuera del trabajo, que había que evitarlas y suprimirlas porque las mismas eran señal de debilidad, que obstaculizaban el buen juicio, que nos distraían, inhibían el flujo de información objetiva, incluso que socavaban la autoridad, que había que ser muy frío para mantener el orden y el control de las organizaciones. Entonces, todos estos hallazgos que se están haciendo en las investigaciones sobre el impacto de las emociones en las vidas de las personas y sobre todo los aportes que se hacen de la neurociencia, nos permiten entender qué es lo que pasa al interior del cerebro y cómo se procesa la información. Entonces, se concluye que el procesamiento emocional forma parte también de la cognición y que en vez de obstaculizar el pensamiento, son indispensables para el buen juicio porque proveen información vital que complementan los datos objetivos, motivan el aprendizaje, la acción, nos hacen en definitiva más humanos y reales, generan creatividad, innovación, integran los grupos de trabajo, generan confianza, aceptación, cohesión, sentido de pertenencia, identidad y permiten ejercer influencia sin autoritarismo. Entonces, de allí la importancia del manejo emocional en el mundo laboral.
Y para orientar mejor a nuestros oyentes, nuestros estudiantes o buscadores de empleo, ¿podríamos dedicar esta última parte del programa, del espacio, a explicar cuáles son las habilidades prácticas de la inteligencia emocional que se requieren para el ejercicio laboral?
En su libro Trabajando con Inteligencia Emocional, escrito por Daniel Goleman, identifica las competencias que determinan un desempeño exitoso del trabajo. Este libro es muy interesante de estudiarlo porque las afirmaciones que hace Goleman allí son producto de la sistematización de muchas investigaciones en el mundo laboral. En su notas al final del capítulo están referidas numerosas investigaciones que le dan fundamento a las afirmaciones. Entonces, él allí esas habilidades las organiza en torno a cinco grandes áreas, que son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Esos serían los grupos de las competencias, que a su vez se subdividen en muchas otras habilidades. Entonces, podríamos hablar, ¿qué es la autoconciencia? Como la palabra lo dice, es la tener conciencia de sí mismo. Es reconocer los propios estados de ánimo, los recursos, las intuiciones. Porque la inteligencia emocional tiene dos componentes o dos manifestaciones. Uno al interior del propio individuo y otro que tiene que ver con las relaciones con otro. Entonces se llama del componente intrapersonal al interior del individuo y del componente interpersonal que tiene que ver con las relaciones. Entonces, bueno, como ya lo había dicho al principio, tiene que ver con la autoconciencia, tiene que ver con la motivación, cómo te motivas a ti mismo, la motivación al logro, tiene que ver con el optimismo, ¿verdad? La empatía, que es ponerse en el lugar del otro, la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones sobre los otros. Y las habilidades sociales, ¿verdad? Las habilidades sociales que tienen un impacto en cómo nos relacionamos con los otros, tiene que ver con la capacidad de escucha, el liderazgo, el aprender a trabajar en grupo, la resolución de problemas. Porque, bueno, la vida de las personas está llena de retos, de desafíos, que hay que saberlos enfrentar. Y parte de las competencias socioemocional es cómo resolver esos desafíos dentro de la filosofía de ganar y ganar, en donde los grupos en los que participemos, bueno, llegamos a un consenso de cuáles son las soluciones, cuáles son las vías, y todos estemos encaminados hacia la meta que es para el bien común. Entonces, todo esto tiene que ver con esas capacidades. Hoy día en el mundo del trabajo se sabe que las personas no podemos trabajar solas, que trabajamos en equipo, en colaboración. Entonces, estas competencias que tienen que ver con las habilidades sociales son las que nos permiten desempeñarnos de una manera eficiente en estos trabajos.
Termina aquí nuestro tiempo. Gracias, profesora Mireia Vivas, que es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, Venezuela, y que se encuentra en nuestra universidad realizando una estancia de investigación en el Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UNED bajo la coordinación del doctor Domingo Gallego Gil. Ha sido un placer tenerla en este espacio, el COIE, y espero que los oyentes, los estudiantes, hayan tomado buena nota de sus recomendaciones aquí. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.